Hola, queridos hermanos, les saluda Fran Morera en este su programa Sobre la Roca de Pedro. Aquí me acompaña Jorge Garzón en los controles. Bueno, continuando con este estudio del Apocalipsis, tenemos hoy, Jorge, la iglesia de Pérgamo.
Así es.
Estamos viendo las siete iglesias. También en este lugar estaremos ahora cuando vaya de peregrinación.
Es una de las que ha sobrevivido, ¿no?
No estoy seguro. No estoy seguro si ha sobrevivido o no. Los lugares están, pero muchos de ellos tienen otro nombre en turco. Ahora lo que hay que ver es si las comunidades sobrevivieron, porque el problema es que Turquía a principios del siglo XX expulsó a los griegos y a los armenios, que eran los católicos que habían en Turquía. Y casi Turquía prácticamente no hay cristianos, todos los expulsaron. Entonces posiblemente quede el lugar, pero sea un lugar turco. Con ruinas de la antigua ciudad y cosas semejantes. El juicio contra Pérgamo, en estas siete cartas donde el apóstol Juan va de una cierta forma recopilando por qué Israel perdió la alianza con Dios, y al mismo tiempo nos está avisando a la iglesia que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Es el juicio contra el falso profeta y el rey impío, se puede decir el título, y está del Apocalipsis 2, del versículo 12 al 17, y dice: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que reiteran la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que el Señor añada bendición a su santa palabra.
Amén.
Amén. Pues vemos aquí, yo cuando estoy leyendo estas cartas me estoy refiriendo al mundo moderno, también se puede aplicar a...
Sí,
a nosotros.
Sí.
Uh-huh. Sí, la iglesia, como decía, yo fui el otro día a una misa que tuvo Monseñor Müller, el cardenal, uh-huh, aquí en Miami el viernes, y él decía eso, que la iglesia nació de una crisis, un traidor entre los apóstoles, y que la iglesia ha ido saltando de crisis en crisis hasta este momento, y que la crisis lo que ha hecho es fortalecer a la iglesia. Muy interesante el discurso de Monseñor Müller. Pérgamo era igual que las otras ciudades que hemos visto. Era una ciudad muy importante, aunque no era la más grande, del Asia. Hoy en lo que está es Turquía hoy, era el Asia griega, de habla griega. Y era el centro de una cantidad de falsos cultos populares. Había muchos cultos paganos populares. El principal era el culto a Zeus, que es el dios principal del panteón. De panteón griego. También había culto a Dionisio, culto a Esculapio, que era designado como el que sanaba a las personas. Y lo más importante, nos encontramos igual que en los casos anteriores, el culto al César, uh-huh, al emperador. Pero como dijimos, no como en Roma, sino en Roma dijimos que no se lo creían, que lo tomaban a juego como un formalismo, como hacer nosotros el Incotax. Pero en estos lugares sí se lo tomaban en serio. Inclusive había un gran templo consagrado dedicado a los Césares de Roma donde se les daba culto. Y de todas las siete ciudades, Pérgamo era la única la iglesia que tenía más probabilidad de chocar con el culto imperial. ¿Por qué tenía más posibilidad? Porque en las demás no había iglesia. Templo al culto imperial. Ellos tenían que ir una vez al año, y ofrecer incienso al César y ya, se acabó, te ibas. Pero no, aquí había un templo. O sea que aquí la iglesia tiene una posición todavía más difícil en este lugar. Y a este centro se había deificado que tremendamente como el dios de Roma. Por eso Cristo se anuncia como el que tiene la espada de dos filos. La Roma pagana, por supuesto, porque el otro día un protestante me dijo que el Papa era quien mataba a los mártires de Roma, quien lo echaba a los leones. O sea, pero y eso es un delirio tremens. Pero como uno nunca sabe, vamos a decir, cuando hablamos de Roma, estamos hablando de la Roma de Nerón, de Tiberio, de Calígula, de Diomiciano, que fueron los que estuvieron en este tiempo. Roma reclamaba para ella misma la posición de creadora y definidora de todas las cosas. O sea, Roma era un poder centralizado. Roma afirmaba su derecho a la ejecución de cualquier persona. O sea, era dueña de la vida y la muerte. Y muchas veces con un juicio sumarísimo. Roma también afirmaba que su derecho era original y que venía de... era divino. Y el cristianismo era un poder totalmente opuesto al de Roma. Por eso, como dijimos en todas las clases anteriores, todos los emperadores, casi todos, tuvieron grandes problemas con el cristianismo. Cristo aquí se presenta, en un lugar donde hay un culto al gran dominador, Cristo se presenta como el que tiene la autoridad, con una espada de doble filo, que son espadas peligrosísimas porque hieren a ambos lados. Uh-huh. O sea, y el Señor se presenta así, soberano, gobernador de los reyes de la tierra, el que establece la ley de las naciones. Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo, no es Roma quien establece las decisiones, ni la vida o la muerte de las personas. Soy yo, que soy el soberano, el gobernador de toda la tierra. Por eso dice, yo tengo la espada de doble filo. Era la espada que se usaba también para las ejecuciones. Diciendo, yo soy el que tengo poder sobre la vida y sobre la muerte. Por eso también llama a Pérgamo como trono de Satanás. Oye, eso es palabra fuerte.
Sí, bastante. Bastante fuerte, la verdad.
Es una de las pocas veces que se ha dicho trono de Satanás. Dice, ustedes viven en el trono de Satanás. Bueno, hoy en día nosotros creo que podríamos decir que la tierra es un gran trono de Satanás. Yo creo que en este momento, como está la tierra, la civilización nuestra, está peor que el templo de Pérgamo. Y los cristianos estamos viviendo una situación semejante. Pero fíjate, le llama trono de Satanás porque vamos a ver más adelante que todo el Apocalipsis gira en un centro. Y ese centro es el trono de Dios. Vas a ver que después cuando Juan mira el cielo, lo primero que ve es un trono en el cielo. O sea que aquí el Señor está poniendo la contraposición entre el trono de Dios en el cielo y el trono de Satanás que está en la tierra. Porque aunque Satanás ha sido vencido por Cristo, no ha sido destruido todavía, solamente vencido. También el Apocalipsis toma la frase del culto a Esculapio, que era designado como salvador. ¿Y tú sabes cuál era el signo de Esculapio?
No, ¿cuál?
La serpiente. Por eso es que los médicos, el signo de los médicos es un...
Es una serpiente, una enrollada. Enroscada.
Ajá. Sí, porque el culto a Esculapio se asociaba que era el dios salvador, el que sanaba. La gente dormía en los templos para sanarse, se sanaban y el dios tenía forma de serpiente. Y por eso es que el símbolo de los médicos. Así que le digo a mis hermanos protestantes y pentecostales y adventistas que no vayan a médico porque hay un signo satánico. Y lo tiene puesto en la bata de médico y en todas las cosas. Así que cúrense con medicina preventiva, pero nada de medicina. Jorge, como te he visto que has estado riéndote detrás de los micrófonos, la aclaración esta que yo hago de... Y yo sé que tú lo tomaste por eso, la aclaración que yo hago que los hermanos de sectas y eso no entren a los lugares médicos porque el signo es una serpiente.
Así es.
Pues yo lo decía porque muchos de estos hermanos pues no entran a las iglesias porque hay cruz y hay imágenes.
Ajá.
Y dice que son diabólicas y por eso que no entran, y algunas casas también, por eso que yo hacía esa referencia. También vuelve a aparecer alguien que el Señor, por lo que veo, detesta con furia, los nicolaitas, porque hemos visto que en otras cartas ha hablado de los nicolaitas, los falsos apóstoles, que abogaban por una tipo de creencia que se llama el antinomianismo. ¿Qué cosa era eso? Que los cristianos, ellos pensaban que los cristianos, por el sacrificio de Cristo en la cruz, eran libres de la ley. O sea, el Señor nos redimió de la ley judía. Ajá. Pero no nos redimió de todas las leyes. Nosotros estamos unidos a la ley del amor. Estamos unidos por ese amor al no matar. Estamos unidos a los mandamientos judíos, no como una ley como ellos la cargaban, sino que vamos a los mandamientos como un comportamiento, claro, para agradar a Dios.
Básicamente de los preceptos, ¿no?, que tenían.
Exactamente, pero ellos decían que ya no había que guardar nada, absolutamente nada, porque tú eras libre. Hay sectas hoy en día que tienen ese mismo pensamiento. Una que se llama Creciendo en Gracia. Y otra, la del 666S, él decía que él podía hacer lo que le diera la gana, tomarse un vaso de whisky, lo que fuera, porque él era ya redimido en Cristo, porque Cristo había cargado todos sus pecados. Uh-huh. Eso se llama antinomianismo. Y es lo que los nicolaitas principalmente eran portadores, que es completamente opuesto a la enseñanza del cristianismo de la santificación. Porque para la santificación tú tienes que cortar con todo eso.
Claro.
Es muy cómodo decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana ahora. Matar que yo quiera, porque total Cristo ya pagó por mis
pecados.
Puedo adulterar. Lo único que no puedo hacer es dejar de diezmar.
Sí.
Bueno, esos eran los nicolaitas, pero lo terrible de los nicolaitas decía que ellos vivían guiados por el Espíritu.
¿Qué Espíritu?
Por el Espíritu Santo, según ellos. Por eso entonces ellos achacaban cualquier disparate, como mucha gente hace hoy en día. No, porque el Señor me lo mandó, el Espíritu me guió. Y por eso estos eran los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos alentaban a los cristianos a fornicar, porque podían fornicar, porque ya Cristo había pagado por nuestros pecados, a comer las cosas de los sacrificados a los ídolos. ¿Tú te acuerdas que los paganos ofrecían a los ídolos animales y después se lo llevaban, contrariamente a Israel, se lo llevaban a su casa, hacían un banquete, invitaban a la familia, cocinaban la comida rica y todo eso. Y el primer concilio de Jerusalén, cuando en la época de la conversión de Pablo, por esa época, que se reunieron los apóstoles, decidieron que nosotros no estábamos ligados a ninguna ley, pero que teníamos que abstenernos de comer las cosas sacrificadas a los dioses, porque podíamos dar la impresión a las otras personas que nosotros estábamos en comunión con esos dioses, porque comer esa comida era entrar en comunión con esos dioses. Sin embargo, esto ellos decían que podías hacer todo esto, o sea que podías dar malos ejemplos y todo esto. Y es muy claro, le dice el Señor a esta iglesia y nos lo dice a nosotros, se lo dijo a Israel. Nunca en la iglesia debe ser permitida la falsa enseñanza. Jamás, jamás, jamás. En Israel no era permitida la falsa enseñanza. Es más, en Israel cada cual no podía abrir su sinagoga. Todos tenían que predicar exactamente lo mismo. El que en Israel se desviaba se le aplicaba jerem, que era la excomunión del pueblo de Israel.
Eso se debería hacer ahora con algunas iglesias por ahí.
Pero, exactamente, pero cada vez que Israel, y lo dijo Cardenal Müller también en esta misa, los errores morales que tenemos hoy comienzan cuando antes hay errores doctrinales. Los errores doctrinales relajan la moral y terminamos en errores morales. Y por eso Israel era muy severa con los que se apartaban de la verdad. Y la iglesia más todavía, como se lo dijo, el Señor le dijo bien claro, lo único que tengo contra ti, tú estás luchando una batalla en una ciudad que es terrible, y yo estoy contento con eso. Lo único que tengo contra ti es que permite que dentro de ti hayan falsos profetas. Hermano, revisemos nuestras comunidades parroquiales, revisemos nuestros grupos en las iglesias, revisemos toda la iglesia. Hoy en día, que se está diciendo disparates a diestra y siniestra. A mí todos los días es raro, el día que no me llega EWTN, una historia de un tremendo disparate. Y la iglesia dice en el catecismo que tenemos la obligación de denunciar estos disparates al obispo. Ya después que lo denuncia, ya es problema del obispo con Dios. No es problema tuyo. Pero tenemos que estar alerta contra los falsos profetas. Y hay personas que dicen, bueno, ¿cómo yo voy a saber los falsos profetas? Sencillísimo. Si alguien se para y dice algo que va en contra del catecismo o de la palabra de Dios, es un falso profeta. No hay doctrina nueva. En teología se dice que todo lo nuevo es falso. El Señor estableció todo lo que iba a establecer en cuanto a doctrina, lo reveló en los primeros 5 siglos en los concilios. Ya hay nada nuevo después de los 5 primeros concilios. O sea que si tú ves que en tu iglesia están predicando algo que va en contra de la palabra de Dios o va en contra del catecismo de la iglesia, denúncialo. Ahora, para saber qué va en contra del catecismo de la iglesia, tú tienes que conocer qué dice el catecismo de la iglesia.
Claro.
Por eso tienes que ir, si tú pones catecismo de la iglesia en internet, en el celular te sale. En la parte de atrás del catecismo de la iglesia tiene como un abecedario y eso ahí están para que tú puedas encontrar fácil los temas. Si alguien te dice que los ángeles no existen, vas a la A y ahí te dice dónde está toda la doctrina, los puntos donde está la doctrina de la A. Si te dice que el espíritu se muere, vas a la E y ahí te dice dónde está todas las doctrinas sobre el espíritu. Es muy fácil de manejar. Pero verdaderamente, como lo dijo Cardenal Müller, en Israel y en nosotros, todos los problemas y escándalos morales han comenzado por una degeneración de la doctrina. ¿Y por qué tenemos degeneración de la doctrina? Porque mantenemos entre nosotros falsos profetas. A mí se me puede colar en nuestro grupo un falso profeta, pero yo lo huelo a una milla inmediatamente. Y yo creo que todos debíamos tener ese olfato. Y el Señor le promete al que venza, le promete 3 cosas. Primera, el Señor Cristo le dará comer del maná escondido. O sea, le dará comer de Cristo. Acuérdate que el maná escondido, ¿qué cosa es el maná escondido? Ahí los dicen los protestantes en su, ¡uy, el maná escondido! Y nadie, van a comer de maná escondido. Y nadie sabe qué es el maná escondido.
¿La Eucaristía?
Bueno, no, estoy hablando en Israel.
Ah.
El maná escondido era el maná que se guardaba en el arca de la alianza. Uh-huh. O sea, que en el que era el arca de la alianza, una caja dorada que uh-huh. brillaba mucho por dentro y por fuera. Y entre las cosas que tenía adentro, que tenía una copa dorada con el maná, que era una como una galletita muy fina. Y eso a nadie tenía acceso. Por eso dice Cristo, yo de ese maná escondido, tan santo, yo te voy a dar de comer. Nuestro maná escondido es la Eucaristía. Es una caja dorada donde se guarda una copa dorada con unos pedazos muy finos de algo de pan sin levadura. Eso es lo que le dice el Señor. Yo le voy a dar, ustedes quieren comer ese maná. ¿Quién no hubiera querido en Israel comer de ese maná que estaba guardado en el arca al lado de la tabla de la ley? ¿Quién no hubiera querido comer ese maná? Y le dice el Señor, pues yo tengo maná que ha bajado del cielo. Él lo dice en San Juan 6. Yo soy el maná escondido. Yo soy el pan que se le da a ustedes para comer. Pero ¿quién se puede acercar y tener vida con este pan? Los que están en la sana doctrina. Son los que tienen derecho. Porque acuérdate de lo que dice San Pablo en Corinto. El que come indignamente o discierne indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, se traga su propia maldición. Segundo, al cristiano se le promete una piedrecita blanca. Esto se ha visto de muchas formas, pero en el mundo griego y romano, que había una justicia tan estricta, cuando se hacía un juicio, se le daba un jurado una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Y hacían el juicio y al final todo el jurado echaba en una bolsa una piedrecita blanca si pensaba que era inocente, una piedrecita negra si pensaba que era culpable. Se contaban las piedrecitas y si había más blancas, inocente. Si había más negras, culpable. Aquí el Señor le dice, yo te voy a dar a ti el poder de declarar quién es inocente. A la iglesia. Tú tienes el poder de declarar quién es inocente en lo que dice y en lo que hace. Desde luego que si tenemos el poder de decidir qué es lo inocente, pues ya lo que no es inocente es culpable.
Claro.
¿Con qué medimos el inocente y culpable? Con la palabra de Dios. No hay otra. Con la palabra de Dios y con el catecismo. No hay otra. Todo fuera de eso es confusión. nuestra iglesia, la base que tiene apostólica es la santa tradición, que es lo que la iglesia, los primeros padres de la iglesia recogieron de los apóstoles y lo han transmitido hasta nosotros ahora. Nuestra iglesia se ha fundado en la tradición y en la sagrada escritura. El Papa es el custodio de la tradición y de la sagrada escritura. Con todo el poder que tiene el Papa de atar y desatar, él no puede cambiar la tradición, y menos la sagrada escritura. Uh-huh. A mí cada rato me ponen en Facebook, el Papa va a cambiar la Biblia. Ah, y yo sí. Digo, ¿qué clase de burrada esa que están diciendo? Por eso nuestra tradición es inmutable. Y por eso que podemos juzgar a través de la tradición y del Evangelio qué doctrina es buena, qué doctrina es mala, quién está siguiendo la sana doctrina, quién no. Tercero, al cristiano que venza se le concede un nombre nuevo. Nombre, ¿te acuerdas de lo que quería decir en ese mundo? Sobre todo en el mundo judío también. Nombre te identificaba a ti con quién tú eras.
Ajá.
O sea, no puede ser que tú te llamaras Rosalinda y fueras más fea que un girasol mustio, ¿no? Pues el nombre que le ponían, como hoy en día hacen los papas cuando eligen un nombre, ya tú sabes más o menos en qué se va a basar su pontificado.
Claro.
Porque ellos eligen un nombre basado en la línea que va a llevar el pontificado.
Uh-huh.
Eso es lo que quiere decir que le da un nombre nuevo, que te va a dar un nombre nuevo también. Cuando el Señor hace un pacto con los patriarcas de Israel, le cambiaba el nombre.
Así es.
¿Te acuerdas que Abraham le dio un nombre nuevo?
Ajá.
A Jacob le dio un nombre nuevo. Por eso quiere decir que el que venza va a tener un nuevo nombre, va a tener una nueva identidad perteneciente a Cristo. El Señor va a ser el definidor de lo que vamos a hacer en esta victoria de Cristo, y vamos a tener un pacto con Dios para hacer y cumplir la promesa nueva que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa. Saliendo el 29 de marzo, haremos como siempre toda la tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén, de Betfagé a la Ciudad Santa. Tendremos también un opcional a Medjugorje, subiendo la colina de las Apariciones, testimonio de Patrick y Nancy, testimonio de la comunidad Cenáculo, y también una visita a la ciudad de Mostar. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340. O entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net. En la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.